en Canarias. Ya hay fecha para el juicio contra el fiscal general del Estado. Será entre el 3 y el 13 de noviembre. El Supremo acogerá esta vista contra Álvaro García Ortiz con la declaración de hasta 40 testigos. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, serán 5 sesiones entre los días 3 y 13 de noviembre y por el juicio desfilarán esos 40 testigos, entre los que se encuentran Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete de ella, Miguel Ángel Rodríguez. También políticos como el que era secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, o el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Valles. La lista incluye 8 fiscales, una docena de periodistas y también agentes de la UCO que comparecerán a lo largo de esas 5 sesiones en jornadas de mañana y tarde, y mientras las comparecencias de Santos Cerdán, del alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera o del ministro Óscar López, que habían pedido algunas acusaciones, han sido rechazadas por impertinentes por el magistrado instructor.
Jornada de paros en el sector educativo en solidaridad con la Flotilla de la Libertad, cuyos miembros fueron detenidos por Israel en aguas internacionales. En Madrid, además de denunciar el genocidio sobre la población de Gaza, los sindicatos que firman estos paros están denunciando también las dificultades que se les está imponiendo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hablar de lo que está ocurriendo en Gaza en las aulas. Siguiendo estos paros está Elena Jiménez.
Para que se vean esos paros, se han salido esos docentes a las puertas de colegios e institutos y algunas plazas en el centro de Madrid. Ahora, en una fuente cuya agua han teñido de color rojo, han colocado barcos de papel como apoyo a la flotilla. Docentes que quieren denunciar el genocidio y la censura que dicen ha querido ponerles el gobierno de Ayuso para hablar en las aulas de algo que le preguntan a algunos estudiantes. Esto le dicen a Ana, profesora de historia.
Por ejemplo, me preguntan, o sea, ¿por qué nadie hace nada internacional frente a Israel, ¿no? O sea, porque si todo el mundo está de acuerdo en que está cometiendo un genocidio o que está violando las leyes internacionales, ¿por qué nadie hace nada?
En algunos colegios e institutos también se ven hoy banderas palestinas colgadas de las ventanas.
Primera valoración de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Hagesen, sobre el informe del apagón que han publicado esta mañana los expertos europeos. Hagesen destaca que coincide con las conclusiones del Gobierno y que el problema se produjo por un fallo imprevisible en las plantas de generación.
Destacan, igual que nuestro informe, que es un hecho inédito, es un hecho también que es imprevisible. Y además que el centro es la sobrepresión. Ponen de manifiesto que hubo generaciones o el parque de generación que de manera precipitada dentro de los rangos se desconectaron, dejaron de suministrar generación.
Por cierto, que hemos sabido también que la Comisión Europea ha propuesto al Parlamento y al Consejo destinar hasta 1.000 millones de euros para apoyar la recuperación de las zonas devastadas por la Dana de octubre de 2024 en Valencia. La Comisión lo que sí ha aprobado ya es reasignar 645 millones de euros de los fondos de la Política de Cohesión Española a través de un mecanismo para complementar lo que ya se está destinando a la recuperación de la zona. Es el segundo mayor desembolso que hace Bruselas en la historia a un Estado miembro tras una catástrofe. La Policía de Manchester ha reconocido que uno de los dos fallecidos en el ataque a una sinagoga fue por disparos de la propia policía. De hecho, han reconocido también que los únicos disparos que se efectuaron fueron de los agentes, porque el sospechoso no llevaba armas de fuego. Vamos hasta Londres, corresponsal en el Reino Unido, Lucas Font.
Sí, lo acaba de confirmar el jefe de la policía de Manchester, Stephen Watson, a través de un comunicado. Una de las dos víctimas mortales murió como consecuencia de los disparos de los agentes al tratar de impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daños. Unos disparos que también alcanzaron a una de las tres personas que están en este momento en el hospital, aunque su vida no corre peligro. La policía asegura que las dos víctimas se encontraban muy cerca la una de la otra, detrás de la puerta de la sinagoga cuando se produjo el ataque. Watson ha mostrado su apoyo a las familias afectadas mientras sigue adelante la investigación. El primer ministro Keir Starmer se ha desplazado hoy al lugar de los hechos para ofrecer sus condolencias y para agradecer el trabajo de los servicios de emergencias.
Y también del Reino Unido, hoy ha sido elegida una mujer como arzobispa de Canterbury.
Across our nation today, we are wrestling with complex moral and political questions.
Se llama Sara Mullally. Estas serán sus primeras palabras en Canterbury. Su elección constituye un paso histórico en la Iglesia anglicana. Es la primera mujer en ser designada arzobispa de Canterbury después de la ordenación de la primera sacerdote en 2000, en el año 94, y de la consagración de la primera obispa en 2015. Hasta ahora, Mullally ocupaba el cargo de obispa de Londres. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A vuelta con la convocatoria de Lamine Yamal con la selección. Acaba de comparecer Luis de la Fuente para hablar de la lista para esos partidos contra Georgia y Bulgaria, clasificatorios para el Mundial. Y así ha explicado la polémica con el técnico del Barça, Hansi Flick, por la lesión del jugador.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick.
Dice que en la selección española de fútbol no se ha cuidado al jugador.
Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los seleccionadores. Ayer creo que un jugador, Alex Grimal,